desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Los bonos de Dios, en la Biblia que les hemos regalado, muchachos, que por favor, varios jovencitos, varios patojos y muchachos, cuando salen el miércoles, viernes y domingo, me dicen: pastor, dejamos la Biblia acá. No, esto es un regalo de parte de nosotros para ustedes. Llévensela a casa, llévensela al programa, lean, aprendan, estudien, capacítense y empiecen a enamorarse de las cosas de Dios. La página número 462. Nos ponemos en pie, por favor, en respeto a la palabra del Señor. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Salmo 65, versículo 4. La página es la 462. Salmo 65, versículo 4. Lo voy a leer dos veces porque, además de ser tan atractivo, además de ser tan prometedor, además de ser una total garantía, yo quiero que por favor aquellos que están afuera del protagonismo eclesiástico, aquellos que ven que se hacen muchas cosas en la iglesia, pero nosotros no hacemos nada, aquellos que no se han visto en ningún momento atraídos, provocados para servir, para hacer algo en las cosas del Señor, le voy a decir esto. Voy a leer dos veces el Salmo 65:4 y luego la tercera vez, cuando nos hayamos puesto de pie toditos, vamos a leerlo fuertemente. Dice así la Biblia: bienaventurado. Quiero explicar cómo se llama o qué significa la palabra bienaventurado. La palabra bienaventurado es doblemente bendecido, afortunado y también doblemente dichoso. Por eso dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Lo voy a leer la segunda vez y la tercera vez lo hacemos todos. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Leemos la tercera vez y lo hacemos todos. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Padre, yo tengo tu palabra en mi mano, y la alzo en señal de gratitud para contigo por permitirme predicar tu palabra. En señal de responsabilidad para contigo, para con los que me van a escuchar, por el compromiso que tengo de ser solamente el portador de tu palabra. Háblanos a todos de una forma particular y personal a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Los bonos de Dios. En los Estados Unidos no se maneja lo que es el aguinaldo. El aguinaldo se conoce por allá en Centroamérica, en Sudamérica. No sé si en algunas partes de Europa se manejara un treceavo sueldo. Nosotros en Guatemala creo que somos el único país que, oiga esto, interesante, tenemos 14 sueldos, no son 12. Se da un aguinaldo en el mes de julio y se da un aguinaldo en el mes de diciembre. Hay 14 y así, y ni así nos alcanza hoy. Va, con eso le digo todo. Hay unos bonos corporativos, bonos empresariales, y esta es la idea, no sé a quién se le ocurrió, pero me parece que es una tremenda idea, porque esto lo ocupan las empresas, la industria, la Cámara de Comercio, para estimular a sus empleados. Estaba leyendo y viendo un artículo que una de las formas, de las técnicas y de la dinámica que usan en el Japón, es que cada 3 horas tiene 20 minutos de siesta el empleado. Muchos de los escritorios, muchos de los counters donde están, y unas sillas que tienen ahí, son acomodadas para que el empleado se ponga un antifaz, apague la computadora, y tiene 20 minutos cronometrados para tomarse una siesta. Cada 3 horas, más el break, más la hora de lunch y todo esto. Y se convierten en personas que son bastante productivas. A este bono empresarial, o a este bono corporativo, legalmente solamente pueden optar o pueden calificar o clasificar a los que son empleados y a los que están en la nómina. Usted no forma parte de esa empresa, usted no está en la nómina, usted no está en el roster, usted no está en la lista de empleados, usted no recibe. Solamente aquellos que están oficialmente inscritos y forman parte de la cartera de empleados pueden llegar a solicitarlo o ser beneficiados. Solamente los que han trabajado, solamente los que producen, y esto ahí se ocupa la discreción y se ocupa también el criterio del jefe de personal, porque los bonos en la empresa no son para todos. Son para los que generan, son para los que producen, son para los que representan los intereses de la empresa, los que llegan a tiempo, los que se van más tarde, los que hacen más de lo que se les paga. Yo me recordaba en estos días que estaba preparando este sermón, que mi pastor decía que él tenía un jefe allá en San Francisco, California, donde le decía, si usted solamente hace por lo que le pagan, usted no merece que le paguen. ¡Wow! ¡Qué fuerte, ¿no? Si usted solamente hace por lo que le pagan, usted no merece que le paguen. No sé si usted se ha dado cuenta, es que a mí no me dijeron esto, es que a mí no me corresponde, es que esa no es mi área. Y eso llega a oídos del jefe de operaciones, eso llega a oídos al jefe de personal y dice, mira, fulanito está aquí a la fuerza. Viene y se va y no le importa, no representa los intereses de la empresa, de la fábrica. Así que entonces va a llegar el momento de que tengamos que nosotros hacer efectivo el pago de los bonos y fulano y fulanita no van a recibir. Yo quiero animar, pero de veras, en el nombre del Señor, quiero animar, aunque en nuestra iglesia no es reducido el grupo de servidores, pero todavía se están quedando por ahí rezagados algunos de los que no sé por qué, o sea, no sé por qué es lo que les ata, qué es lo que les impide, qué es lo que no les permite meterse mar adentro, mojarse los pies y empezar a formar parte de este equipo maravilloso del cual nosotros llamamos los servidores de la hueste. Y quiero animar a los que forman parte de esta iglesia y a los que no lo son, porque hay muchos que no son miembros de esta iglesia, que sirven y sobre todo sirven de ejemplo para aquellos que sí lo son, pero que no hacen nada. Está comprobado, comprobadísimo, que Dios es el mejor jefe y que Dios es el que paga los mejores salarios. Y si fuera poco todavía, el tipo de retiro que da Dios a sus hijos y a sus siervos no lo compara ni la Microsoft, no lo compara ni la este lugarcito del señor Elon Musk. Ninguna fábrica en el mundo puede comparar ni puede incentivar, es la palabra que andaba buscando, ni puede incentivar a los que sirvan al Señor como ninguna otra empresa. Es algo muy curioso. Se lo voy a poner porque esto es una realidad. La iglesia de Cristo, el cristianismo, Dios, es la única empresa en el mundo que no da layoff. Es la única empresa en el mundo que no da layoff. Y hay muchas empresas, muchas instituciones, muchas corporaciones que saben que cuando está en peligro y cuando los fondos ya no están y cuando ya no hay que justificar el empleo, ellos vienen y se toman las medidas y dicen, mira, fulano de tal, son 385 empleados que no son esenciales, así que we need to get rid of them. En la iglesia nunca va a pasar esto, hermano Cavazo. ¿Por qué? Porque la mies es mucha y los obreros, por favor, puedan tomar una decisión sabia y empezar a servir al Señor. Y sobre todo, que hay un fundamento, hay una porción bíblica que nos da a nosotros esta idea. Vea lo que dice la Biblia. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. We serve a fair God. Nosotros servimos a un Dios justo, a un Dios que no se le olvida. Muy interesante, me llamó la atención, la extraje del libro, la hice copy-paste y dice esto. La buena vida es cara. Hay otra más barata, pero no es vida. La buena vida es cara. Hay otra más barata, pero esa no es vida. Dios es un Dios justo. Jamás en la vida espere que haga o cometa injusticias con usted. Dios tiene, póngale mucha atención a esto. Como Dios es un Dios soberano y que ve todo, Dios tiene en los cielos un récord de las horas de vida que usted ha invertido para Él. Dios tiene en su récord lo que usted ha hecho, pero también tiene en su récord las cosas que usted no ha hecho o las cosas que no ha querido hacer para Él. Dios sabe quiénes le han servido. Dios sabe quiénes le han honrado. Dios sabe perfectamente quiénes son los que lo han puesto a Él en primer lugar. En la iglesia no hay espacio para sitios protagónicos. No es más importante la persona que está en el púlpito predicando la palabra del Señor que la persona que canta, que la persona que toca un instrumento, que la persona que está en la puerta recibiendo amablemente y con dignidad a los invitados. No es tampoco el que esté en el púlpito más importante que la persona que maneja el vehículo, que la persona que hace el café, la que prepara los snacks, que la persona que limpia, que la persona que enseña. En esta iglesia todos tenemos el mismo nivel de gratitud y estamos al mismo nivel de compromiso para servir al Señor. Pero quiero predicar este sermón y hacerlo de la forma más enfática. Solamente quiero decir esto, que una vida invertida para Dios es la mejor inversión que pueda hacer el hombre en su vida. El hermano George Solís y yo estábamos en un restaurante el día jueves, sentados con dos ejecutivos del Texas Baptist Convention, y empezábamos a platicar acerca del ministerio, de lo que hemos producido, una palabra que yo tengo y manejo y vivo y dependo, y sobre todo son mis muletas. Le dije, la inversión que ustedes están haciendo es que usted pueda considerar. Y dice, por eso es que nosotros estamos invirtiendo. Hay veces que nosotros invertimos, a veces Erika de las Chivas, y ya hay apuestas. Ya ayer, ¿qué? Perdón, ingeniero, que le ganaron a los Rayados, ¿verdad? Hay gente que está de luto hoy aquí en la iglesia porque los Tigres ganaron. Así que bueno, van a jugar las Tigres con los Chivas. Solo animales juegan, ¿verdad? Las Águilas, los Tigres y también las Chivas. Pero quiero que vea bien con esto conmigo. Hay unos bonos para las personas que confían en Dios. If you trust in the government more than God, you don't need God. If you trust in your job more than God, you don't need your job. You don't need God. Pero hay unos bonos tremendos. Y solamente quiero que usted vea esto, se lo voy a leer, estos bonos que podrían ser trimestrales, que podrían ser semestrales, anuales, o que muchas veces es muy probable que a lo largo de nuestro peregrinaje, a lo largo de nuestro vivir, tal vez decimos, tal vez Dios se olvidó de mí, los hermanos son injustos, I'm underpaid, me están pagando menos de lo que debo, los hermanos no han reconocido mi trabajo. Son esas expresiones no deberían de estar nunca en el vocabulario de un servidor, ni de un misionero, ni de un pastor, ni de un diácono, ni ningún miembro de la iglesia. Hay un tiempo, y dice la Biblia, echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallarás. Pero quiero que usted lea bien esto conmigo. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Oiga esto. Temed a Jehová vosotros sus santos. Pues nada le falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Dios, pero los que buscan a Jehová, oiga esto, no tendrán falta de ningún bien. Me apena, en realidad, a veces pienso para decirlo, trato la manera donde debo de decirlo. No lo hago para jactarme ni para ufanarme, pero lo hago quizá para que alguno que no es tan descerebrado o tan cortito de cerebro pueda captar lo que quiero decir. Le comentaba yo, y los muchachos, cuando yo voy al programa Casa Padre, cuando estoy en Casa Esperanza y predico con ellos, les digo que yo vine a este país igual que ustedes. Yo vine acá a esta nación igual que ustedes. Yo pasé. El récord que tengo es que yo viví en un mes 11 días en diferente casa. En un mes, en 30 días, yo dormí en 11 noches en diferente lugar, esperando y confiando a que la hermana Castro, a que el hermano Santa María, a que el hermano Mendoza, a que el hermano Castillo, a que la hermana Medina, a que los hermanos Hernández, a que los hermanos Otelo, uno de esos días me dijeron, hoy no se puede quedar. Yo estuve así, de ser homeless, de ser una persona de la calle. Estuve así, a punto de unirme al grupo de los homeless en San Francisco, California. Pero Dios tuvo misericordia. Empecé a trabajar 4 días y a mí nadie me dijo que fuera a la iglesia. Yo fui de mi propia voluntad. A mí nadie me dijo que agarrara un sobre para poner mi diezmo. Yo lo hice de mi propia voluntad. Y desde ese día, y han pasado 41 años, yo puedo decirles que yo no sé lo que es decir no tengo o no me alcanza. Dios ha sido muy bueno, esto es una realidad, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Eso es verdad, eso es una realidad, eso no es cuento, eso no es retórica, eso no es espejismo, esto es una realidad. Entonces, los bonos de Dios recibirán los bonos, ¿quiénes? Aquellos que a pesar de las pruebas no han bajado los brazos. Aquellos que a pesar de las adversidades no han perdido su fe. Aquellos que a pesar de los problemas siempre han confiado en Él. Y es interesante porque en los 66 libros de la Biblia, no todos los 40 autores que escribieron la Biblia en un periodo de 1500 años fueron contemporáneos. Escribieron en diferentes épocas. Y hay un profeta que no fue contemporáneo del rey David ni del salmista y escribió esto. Oiga lo que dice. Bendito, se recuerda que acabo de decirle que la palabra bienaventurado, cuando usted lee la palabra las bienaventurazas o las beatitudes, debe de entender esto, que la palabra bienaventurado es doblemente bendecido, doblemente afortunado, doblemente dichoso. Entonces dice, bendito el varón que confía en Jehová, que confía en Dios. Y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces. Oiga esto. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de la sequía, y en el año de la pandemia, y en el año donde lo despiden a todos, él no se enfermará, él no será puesto en layoff, sino que dice, en el año de la sequía, no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¡Wow! Los bonos de Dios para los que confían en Él. Pero también hay otra categoría. Los bonos para los que temen a Dios. Esto es interesante. ¿Sabe usted quién escribió esto? El hijo del rey David, el rey Salomón, el hombre más sabio del mundo, el hombre más rico del mundo, el rey que logró la paz en Israel por 40 años, más los 40 años de su padre. Israel vivió, la época de oro en Israel fueron 80 años. Los 40 años de David y los 40 años de Salomón. Oiga esto, el temor de Jehová es para vida. Y con él vivirá lleno de reposo el hombre, tranquilo, no hay problema. Oiga esto. ¿No le gusta a usted esto? No será visitado del mal. Lo voy a repetir. El temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. Pregúnteme si la Coca-Cola te puede ofrecer esto. Pregúntame si Elon Musk te puede ofrecer esto. Pregúntame si Microsoft. Pregúntame si el Silicon Valley, pregúntame si el gobernador de Texas, pregúntame si el alcalde de la ciudad, pregúntame si el gobierno de los Estados Unidos te puede dar esto. Dice, no será visitado del mal. Cero y van dos. Me queda un punto tercero que todavía no voy a llegar, pero quiero, repito, y lo digo con todo el corazón, y si lo puedo tener en la mano, motivo, animo, ruego y suplico a los que todavía no se han metido a servir al Señor con toda el alma, a que lo hagan. estamos rodeados de males y de gente mala. Pero los que tememos a Dios, recibiremos el bono de la bendición. Vivimos en un mundo donde todo nos aterroriza. Hermanos, estamos experimentando un clima que no es normal. Cuando yo venía de casa y empezó a llover fuerte, le preguntaba al teacher, yo pensé que no iban a venir. Malú tiene pues ciertas normas o ciertas medidas de seguridad para evitar con lluvias y todo esto, para algún accidente. Pero me dice el teacher, es que no estaba lloviendo todavía por allá. La lluvia arreció ya cuando estábamos por aquí llegando a la Boca Chica. Pero se dio cuenta, la tormenta pasó y ahorita, como que fuera orinadita de gato, nada más quedó por allá afuera. Esto nada más, vaya. Pero mire, le voy a decir esto. Estamos viviendo momentos difíciles. Se considera, a partir del 1 de junio hasta el 1 de octubre, entramos en una etapa de huracanes. Ya todo se tiene manejado para que, afortunadamente yo tengo amistades en el gobierno municipal, en el gobierno estatal, en el gobierno del condado. Se han hablado ya de tomar medidas con respecto a evacuaciones. Cuando el juez del condado dictamine, it's time to leave, es tiempo de evacuar, es porque viene un huracán de 1 a 2 grados de nivel, de intensidad. La infraestructura, las casas, se dio cuenta lo que pasó la semana pasada allá en Port Isabel, en Laguna Heights. Nosotros no estamos en la mejor localidad para aguantar un huracán. No estamos preparados. Nos agarra un huracán categoría 2 y 3. Hermano, esto es historia. Y si el gobierno dice, arránquense todos y se van, hay que irse. Alguien tiene que quedarse. Claro, habrá por emergencia. Y le dije, mire, juez, o mire, chief, ¿sería posible de que yo me pueda quedar acá? Pastor me dijo, esto es una orden para todos. Esto hasta el día que tenga que llegarse. Si fuera necesario, nosotros le indicaremos si se puede quedar usted acá, que van a haber ciertos shelters para ver qué fue lo que se llama el post-huracán. Cuidadito, estos son tiempos en los cuales no podemos dejar ni de confiar en Dios, y estos son tiempos en los que no podemos dejar de temer a Dios. Vivimos en un mundo donde todo nos aterroriza. Vivimos en un mundo donde estamos llenos, y esto me preocupaba a mí, porque en el año 2020, de abril en adelante, y la parte del 2021, que fue lo que más sufrimos, ¿tú, Blanquita, entraste en esa etapa o no, en Sawski? ¿Te pusieron en suspenso en el trabajo porque no había? Sí, ¿verdad? Fueron 1,800, ¿ok? O sea, fue difícil. Entonces, pero vivimos en un mundo donde hay desempleo, donde ya no te están ofreciendo las 8 horas, ya no te dan trabajo ilimitado, ahora te hacen firmar un contrato. Las escuelas, muchas dependencias del gobierno, en algunos países en Latinoamérica, están optando por eso, hacer un contrato anual, porque es una incertidumbre. O sea, este es impredecible lo que estamos viviendo. Entonces, ni pienses que el presidente, que el gobernador, que el alcalde, que tu tío, que el diputado, que tu comadre, que la senadora. No, aquí lo único es los bonos para los que temen a Dios. Dame por favor de regreso la figura y vamos al tercero y con esto empiezo a terminar. El temor de Jehová es para vida. Y con él vivirá lleno de reposo o de tranquilidad y calma el hombre. No será visitado del mal. ¿Vieron ustedes la unidad del que se llama el Quick Response Team del Texas Baptist Disaster Relief que vino acá para ayudarnos con los migrantes? Esas unidades están ubicadas en las ciudades más importantes de las fronteras del estado con los diferentes estados. El estado de Nuevo México, con el estado de Arkansas, el estado de Luisiana, el estado de, creo que es, ¿perdón? Ok, entonces, son puntos estratégicos para cuando pasa una desgracia, inmediatamente van esas unidades para atender a las personas. La Cruz Roja Internacional nos regaló 1,000 sábanas Mañana el hermano George y un par de hermanos de la iglesia le van a acompañar, van a misión a recoger 4,000 mochilas, 3,000 strain bags, no sé cuántos miles de paquetes de higiene personal que son hechos y donados en casos de emergencia. Lo lindo de todo esto es que cuando pasa algo tremendo, yo vi gente, por ejemplo, a través de la televisión, gente llorar. Dice, toda mi vida trabajé para comprar una traila. Ahora lo único que hay son pedazos. Toda mi vida cuidando mi casita y lo único que hay son pedazos de madera, láminas tiradas por ahí, carros volcados. You don't know what can happen. Usted y yo no sabemos qué puede pasar. Esta fuerte de la mano de Dios por la promesa que aparece acá. Y por último, si dice la Biblia que hay bonos para los que confían, y dice la Biblia que hay bonos para los que le temen, imagínese, como diría Chilelo, conti más para los que le sirven. Los bonos para los que sirven a Dios. Oiga esto. Si usted no tiene anotado este versículo, no tiene una marquita, un asterisco, no tiene un punto, no tiene un highlighted esta marca. En el Salmo 101, versículo 6 dice, mis ojos, dice Dios, pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Pero vea esto, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Irán, dame la música y con esto empiezo a terminar. Los bonos para los que confían en Dios podrían ser trimestrales. Por favor, no metalice, no dolarice, porque es muy probable que los bonos de su vida, cuando el médico ha dicho que ya no hay nada que hacer por usted, cuando usted está y es víctima de una enfermedad terminal, y que venga Dios y le visite y le diga, ¿sabes qué? Me recordé de ti como me recordé de Ezequías, que un día le di 15 años más de vida. ¿Qué haría usted con 15 años más? Yo tengo 62. Llegaría a tener 77. Para mí, yo he considerado que son muchos años. Yo por ahí, no es fatalidad, no es negativismo. Siento por las cosas que estoy viviendo, que estoy pasando, que no me quedan más de 3 o 4 años de vida. Los quiero aprovechar, los quiero vivir bien. Los quiero invertir en las cosas del Señor. Quiero hacer lo que tanto amo, que es esto. Pero vea lo que dice la Escritura. Salmo 101. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. ¿Para quién es este bono? Para los que voluntariamente sirven a Dios. ¿Se recuerda que hace un par de semanas vimos por ahí un texto donde decía que forzaron a Simón de Cirene llevar la cruz de Jesús al Gólgota? No espere, por favorcito, por favor, no espere que Dios lo obligue a servirle. Por favor, Dios tiene sus formas, Dios tiene su mecanismo. No haga que Dios lo obligue a usted a servirle después de tanto tiempo que le ha llamado por su nombre. Los bonos son para aquellos que voluntariamente sirven al Señor, los que gozosamente sirven al Señor, los que constantemente sirven. No seamos intermitentes, no seamos de los que servimos un mes y después 3 meses no, los que un año sí, los que 4 años no, los que hemos dejado tirado nuestro compromiso, nuestros ministerios, los que constantemente sirven al Señor, pero también los que orgullosamente sirven al Señor. Hay una figura muy linda, y juntamente a esta figura hay una cita con la cual yo quiero compartir. Allá en el año 586 antes de Cristo, invadió Nabucodonosor Jerusalén y quemó el templo y la ciudad, y se llevó a solo jóvenes y los hizo caminar Nabucodonosor hasta Babilonia, como unos 830 kilómetros. Se llevó la crema y nata, les impuso varias, se irrumpió su gastronomía, les quitó todos los alimentos que ellos comían, les impuso comer otro tipo de cosas y les obligó a buscar y adorar a otro Dios. Nabucodonosor hizo una estatua de 30 metros de altura en representación de él. E hizo un edicto donde había dicho que todos los que estaban ahí, muchachos que eran amigos de Daniel, del profeta, aquel que dijo que no quería contaminarse con la comida ni la bebida del rey. Y estos muchachos que están acá, que están siendo obligados y amenazados por la guardia de Nabucodonosor, le dijeron: si ustedes no se arrodillan, si ustedes no se hincan ante la estatua de Nabucodonosor, nosotros tenemos la orden del rey de echarlos en el horno de fuego. Su nombre son Sadrach, Mesaque y Abednego. Ellos dijeron: no, nosotros no vamos a doblar la rodilla delante de Nabucodonosor. Nosotros tenemos un Dios a quien amamos, a quien servimos, a quien tenemos, tememos, a quien confiamos y a quien servimos. Entonces dijeron esto, dame la cita por favor. He aquí, oiga esto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Pero vea esto, esto es épico, esto es el final. Entonces Nabucodonosor dijo: oiga, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesaque y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos, no a los que creen. No a los que, oiga esto, no a los que y cada domingo o cada año van a la iglesia. Dice, libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, el rey Nabucodonosor hizo un decreto y dice, decreto que todo pueblo, nación o lengua, que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertido en un muladar, en un lugar de estiércol, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Hay bonos. Dios no es injusto. Dios sabe cuánto. Dios sabe a quién y Dios sabe cómo. Y sobre todo, Dios sabe cuándo darnos a nosotros lo que nos corresponde. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar, cerramos nuestros ojos, los que quisieran hacerlo. Ahí donde estamos sentados, estamos en el punto final, el último minuto de nuestro culto. ¿Habrá alguna persona en esta tarde que todavía no le ha dado su vida a Jesús, que no sabe lo que es confiar en Él, no sabe lo que es temerle a Él, que nunca ha servido a Dios, ha servido a sus jefes, ha servido a su familia, ha servido a sus amigos, y probablemente hasta desconocidos, pero nunca ha hecho nada por Dios? Si hubiera alguien en esta tarde, bajo este techo, yo quiero animarte, en primer lugar, a que tomes la decisión más importante de tu vida. Nadie te inquieta, nadie te importuna. Repetí conmigo esta oración adentro de tu mente, sin que nadie te escuche. Y dile de esta forma: Padre eterno, abro mi corazón para recibirte a partir de hoy y para siempre, como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados, a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie te ve. Ahí donde estás, levantes tu mano, por favor. Ahí donde estás, alguien. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Alguien más. Padre, muchas gracias por tu palabra. Palabra dice que el que cree será salvo, el que no, dice la Escritura, ya ha sido condenado. Tu palabra dice que hay gozo en los cielos cuando una persona te confiesa públicamente. Y tú mismo dices, todo aquel que me confiese de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero también, así dice tu palabra, todo aquel que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Danos una buena semana. Pido por la salud de Mari, por la vida de Rogelio, de sus hijitos. Pido por la salud de mi esposa, por la salud de la mamá, nuestra hermana Evelyn. Pido, Señor, por nuestra iglesia, las necesidades que tenemos. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.